¿Qué tal? Muy buenas noches. En Revista de Economía, un sábado más con ustedes. 50 minutos en Radio Nacional de España, Radio 3, para analizar la actualidad económica y para hablar de nuestra facultad. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que también pueden escuchar en internet en la dirección uned.es y en el que pueden participar con preguntas y sugerencias. Para ello les damos el teléfono del Departamento de Radio 91-398-6082, repetimos 91-398-6082 y nuestra dirección de correo electrónico icubillo con b y con elle @pas.uned.es. En cuanto a los temas que hemos preparado para esta noche en Revista de Economía, vamos a hablar en primer lugar de los presupuestos generales del Estado para 2001. Rafael Morales Arce conversa sobre estos presupuestos que tienen por objetivo el déficit cero con Marisa Sotelo dentro de unos instantes en nuestro especial instantáneo. En el tiempo de la facultad, además de comentarles algunas direcciones web de interés y otras cuestiones útiles, vamos a recomendarles dos libros sobre los recursos humanos en la empresa. A fondo, hoy dirige su mirada a este tema que acabamos de comentar, los recursos humanos, para abordar la necesidad y el interés de realizar controles o auditorías con el objetivo de gestionar eficazmente la función de recursos humanos dentro de la empresa. Victoria Fernández de Tejada, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la UNED, nos va a explicar cómo se realizan las auditorías de recursos humanos. Con este avance y con el deseo de siempre contar con su interés y con su participación, vamos a pasar ya la palabra a Marisa Sotelo. Volvemos después para hablar de nuestra facultad.
Muy buenas noches. Un sábado más desde nuestra sintonía les saludamos. En un programa de información económica llegado el otoño, siempre hay que hablar de los presupuestos generales del Estado, de las novedades y características de las cuentas públicas para el próximo año. Y es que, como la norma obliga, el proyecto de ley de presupuestos ha entrado en el Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. El proyecto de ley, tras los trámites necesarios, será votado en Cortes. Las previsiones para el 2001 no se cree que tengan en este caso muchas novedades, dada la mayoría absoluta del partido en el Gobierno. Un presupuesto cuya característica principal es lograr el equilibrio entre ingresos y gastos. En Revista de Economía contamos por estas fechas cada año con la colaboración del catedrático Rafael Morales Arce. Profesor Arce, muchos años encontrándonos ya con la caída de la hoja. Muy buenas noches.
Efectivamente, muy buenas noches.
Profesor Morales, si le parece, comencemos haciendo una apreciación general de lo que será el presupuesto para el año 2001. Si es que este no tiene enmiendas, que al parecer no es previsible que las pueda tener. Las características más importantes de este proyecto, ¿cómo las definiría?
Hombre, yo la característica que más resaltaría es el deseo que tiene el Ejecutivo de que sea un presupuesto equilibrado. Otra cosa es que cuando sean liquidadas las cuentas al final del año 2001, el presupuesto lo sea o no. Pero es laudable que el Gobierno persiga un presupuesto equilibrado. Un presupuesto en el que tiene que haber una importante minoración del volumen de deuda pública, en el que se va a producir un canje de deuda pública a altos tipos que se contrató, se emitió en su día a altos tipos y ahora se va a tratar de renegociar a tipos más bajos, en donde va a haber una política de fuerte contención del gasto y en donde, si se respeta lo que está en el proyecto de ley, pues va a haber una inversión pública que va a crecer en el entorno del 7%. Con todos estos ingredientes, y si se mantiene una relación adecuada y coherente entre el peso que tienen los impuestos directos y los indirectos en el total de los ingresos públicos, pues hombre, tendríamos que hacer una evaluación a priori razonable o razonablemente positiva de lo que van a ser los presupuestos del próximo año.
Una de las características, como usted ya ha definido, de este proyecto de ley es que los ingresos y los gastos públicos van a quedar equilibrados. Es decir, el déficit va a desaparecer, o en principio tiende a desaparecer. ¿Se debe magnificar este déficit cero o significa que se cumple estrictamente el plan de estabilidad con la Comunidad Europea, el plan de estabilidad y crecimiento?
Bueno, pues puede haber un poco de las dos cosas. Hasta el año pasado hemos tenido un déficit que estaba en el entorno del 1%, un déficit corriente. Pero no hay que olvidar que ese déficit corriente, que ahora los presupuestos del 2001 tratan de eliminar, esto es, que sea un déficit cero, no tenemos que olvidar que tenemos acumulada, embalsada, una deuda pública que es del orden del 64% del Producto Interior Bruto. Y esa deuda es una losa que está pesando sobre nosotros y también sobre las generaciones que vienen. De forma que entiendo que es muy importante que el déficit corriente, la diferencia entre los ingresos y gastos de un año, sea nula, porque no estamos añadiendo una carga más a la deuda que ya tenemos acumulada. Incluso diría aún más, ojalá el presupuesto se liquidara con superávit y que ese superávit nos permitiera o asumir más prestaciones sociales, más inversiones públicas y que también redujéramos esa carga de la deuda acumulada, que no debemos olvidarla nunca.
Quizá por conseguir ese déficit acabemos olvidándonos de que hay ciertos gastos que siempre el Estado ha de seguir cubriendo. ¿No puede ser un peligro?
Bueno, hay una serie de gastos, por ejemplo, los gastos en salud, los gastos en educación, en formación y perfeccionamiento profesional, y las inversiones, especialmente las inversiones en nuevas tecnologías, las inversiones informáticas, las inversiones que tienen como finalidad modernizar el aparato productivo del Estado, los servicios del Estado, eso debe continuar siendo prioritario. Y creo que es compatible con ese objetivo de tener un déficit cero. Pero si no lo fuere, si la realidad, por la circunstancia y por hechos que pueden suceder a lo largo del año, mi posición, aun siendo un defensor estricto del déficit cero, sería que prefiero que exista algo de déficit, pero al menos que estas atenciones sociales, que son las que justifican un Estado social y un Estado preocupado por su modernización, por su actualización tecnológica y por no dejar de lado ciertas inversiones y gastos educativos, que ese déficit se tolerara, pero, repito, en la menor medida posible.
De estos presupuestos también se desprende una desaceleración del crecimiento con respecto a los anteriores, del 4 al 3,7 creo que es. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cuál es la importancia?
Bueno, eso tiene su importancia. El porcentaje de crecimiento hay que ponerlo siempre en relación a la inflación. Si estamos hablando de un crecimiento del 4%, pero la inflación se pone al final del año en el 3,5%, en el 3,6%, el crecimiento real ha sido mucho menor. Porque hay que tener en cuenta el efecto que está produciendo la inflación sobre las magnitudes monetarias. Naturalmente, se está produciendo una reducción de la estimación del crecimiento económico en España y también en los países de la Unión Europea. Pero yo sigo pensando que ese objetivo de crecimiento que hay para el año 2001, salvo que haya una contingencia derivada de tensiones muy fuertes en el precio de los crudos, en el precio del petróleo, que realmente no se empobrecieran, pues yo creo que ese objetivo se puede cumplir, incluso se puede superar, porque de hecho los objetivos iniciales que ha hecho el gobierno en los dos últimos años han sido superados por la realidad. No obstante, pienso que un crecimiento del 3,6, del 3,7%, si se logra reducir la inflación, controlarla fuertemente, pues creo que es un crecimiento razonable.
Profesor Morales, por la importancia que le está dando usted precisamente a la inflación, creo que sería bueno detenernos especialmente en ella. La inflación interanual, contado el mes de septiembre, al día de hoy es de un 3,7%. Háblenos, por favor, de las previsiones para el 2001 y de cómo se puede desacelerar ese dato del 3,7% para lograr esas previsiones. O si se puede conseguir.
Bien. La primera parte de su pregunta es el gobierno el que debe contestarla. ¿Y el gobierno qué es lo que ha dicho? No, yo la previsión de inflación es la que dictamina el Banco Central Europeo, el 2%. Pero claro, esa es una previsión de inflación de imposible cumplimiento, que no lo va a poder cumplir ni siquiera el conjunto de los países de la Unión Monetaria en relación a la que se hizo el año pasado. Entonces, mantener a toda costa una previsión de inflación del 2%, cuando en el mes de septiembre hay ya una inflación acumulada del 3,6% y no sabemos qué puede ocurrir en los tres meses que faltan, pero en el en el mejor de los supuestos posibles, ¿qué podríamos llegar? ¿A una inflación en el entorno del 3,2%? ¿Cuánto de esa inflación es la que vamos a trasladar también al próximo ejercicio? ¿Es realista una estimación del 2%? En mi opinión, no. ¿Y por qué no es realista? Pues no es realista porque la inflación tiene su inercia y porque la inflación tiene sus componentes, y hay una serie de componentes difícilmente controlables con medidas gubernativas que van a seguir pulsando sobre los precios, y por eso soy escéptico de que se pueda mantener en el 2%. Y por otra parte tenemos una circunstancia añadida que no hemos tenido en la mitad del año 2000, y es cómo van a impactar, cuál va a ser la evolución futura del precio del petróleo, porque eso va a tener una incidencia sobre la inflación. Quizá no tanta como la gente piensa, pero eso va a incidir sobre la inflación. Por tanto, creo que hablar de una inflación en el 2001 por debajo del 3% me parece aventurado. No obstante, entiendo la posición del gobierno de fijar el 2%, porque eso es un referente muy importante para la negociación de los convenios colectivos y para una serie de ajustes que se hacen sistemáticamente en los precios. De ahí a que evaluemos esa medida como realista, hay una gran distancia.
Rafael Morales, a la ley de presupuestos desde hace unos años le acompaña la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, es decir, la ley de acompañamiento, que en muchas ocasiones es polémica por contener a veces un batiburrillo de medidas solapadas con la aprobación de la ley de presupuestos, según critican algunos expertos. ¿Qué podríamos destacar del proyecto de ley de acompañamiento en esta ocasión?
Bueno, pues ese proyecto de ley, que como usted ha señalado muy bien, es un conjunto de disposiciones fiscales, administrativas y de orden social. Primero, ha sido elaborado por el gobierno. Ha sido dictaminado por órganos consultivos del gobierno, el Consejo Económico y Social, por una parte, y el Consejo de Estado, por otra. Y es un proyecto que, si se aprueba tal y como está redactado por el gobierno, puede suponer la modificación del orden de 48 o 49 leyes actualmente en vigor. Lo cual, pues hombre, da la idea de que se está elaborando una ley que no sigue el procedimiento normal, que se aprovecha del rebufo de la aprobación de los presupuestos generales para meter de rondón, por así decirlo, una serie de disposiciones que después van a estar en vigor en el año 2001 y que yo creo que no aseguran pues la coherencia, la estabilidad, y que incluso pueden confundir a los ciudadanos y a los principales actores, y ya no digamos a los jueces, a los tribunales, que tienen que estar tomando como referencia leyes que están recientemente modificadas o modificadas por esta norma. Pero dicho esto, hombre, hay que señalar que las disposiciones de tipo fiscal y de tipo empresarial son importantes. Por ejemplo, pues se va a primar el acceso de las pymes a las nuevas tecnologías, y eso es muy importante para incentivar el crecimiento del empleo. Se va a ampliar a los autónomos, que también es un colectivo importante en España, las deducciones fiscales por inversiones en equipamiento informático, inversión tecnológica, etcétera. Desaparece la tributación por la cancelación de una hipoteca, mejoran las condiciones para la modificación de las hipotecas ahora que están alterándose tanto los tipos de interés, etcétera. Quiere decir que hay un conjunto de disposiciones que, en mi opinión, creo que van a favorecer la inversión pública y también la inversión privada, van a favorecer la innovación empresarial, van a reforzar determinadas medidas de previsión social, y sobre todo, una de las medidas que la gente ha valorado enseguida es que va a reducirse el porcentaje de retención de los dividendos del 20 al 18%, con lo cual, con esta y otras medidas, pues se va a favorecer el ahorro familiar, que es importante para financiar esas inversiones que son necesarias. Por tanto, dejando de lado la crítica a los aspectos formales de la ley de acompañamiento, que es una ley escoba, por así decirlo, hay que considerar que una serie de aspectos de fondo son importantes, y que sí, que la estamos criticando, incluso hay un partido político que la va a recurrir al Tribunal Constitucional, pero no hemos de olvidar que ese mismo partido político, cuando gobernaba, también utilizaba la ley de acompañamiento de los presupuestos para sacar disposiciones legislativas.
Creo que la ley de acompañamiento podría merecer casi otro programa, porque hay cuestiones que usted ha suscitado que sería muy interesante hablar de ellas. Pero bueno, en principio hemos hecho una mención, probablemente acabemos con el profesor Morales haciendo un estudio más profundo. Muchas gracias, Rafael Morales, por habernos acompañado de nuevo. Y aunque los números y la poesía no parezcan estar muy relacionados, que cuando la hoja caiga el próximo año nos encontremos aquí de nuevo, porque esa será una buena noticia.
Así lo espero. Muchas gracias.
A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos de nuevo.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Efectivamente, entramos en el tiempo de noticias de nuestra facultad. Ya les hemos comentado en este programa que en el curso 2000-2001 se ha implantado en esta universidad el proyecto denominado CiberUNED, que posibilita la educación virtual como complemento a nuestro modelo de enseñanza a distancia. CiberUNED facilita la comunicación entre todos los miembros de la comunidad universitaria y también un mejor seguimiento de los alumnos y su aprendizaje. En este momento están virtualizados primero de Administración y Dirección de Empresas, primero de Economía, primero de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y primero de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Además, algunas materias de doctorado también disponen de esta virtualización. Para consultar cuáles son, disponen de la información en la dirección de internet uned.es/doctorado. De igual forma, también existen algunos cursos de posgrado, es decir, máster, magíster, especialista y experto universitario, que cuentan con esta nueva herramienta de comunicación. También pueden acceder a esta información desde el portal de la UNED. Recuerden que la dirección de nuestro portal es uned.es. Quiero recordarles que nuestra facultad además dispone de una página web propia con diferentes informaciones y a la que pueden acceder tanto desde el portal de esta universidad como directamente desde info.uned.es/ciencias-económicas-empresariales. En el caso de que no dispongan de ordenador, quiero recordarles que la UNED publica semanalmente un boletín interno de información, conocido como BICI, en el que se publican convocatorias, concursos, ofertas de empleo, noticias de las facultades y de la universidad, un avance de los programas de radio y televisión de la UNED y diferentes reseñas del Boletín Oficial del Estado. El BICI sale cada lunes y se distribuye a todos los centros asociados de la UNED y a los diferentes departamentos de esta universidad. Si quieren, también se puede consultar en internet. info.uned.es/bici. Quiero recordarles además que sigue en marcha el ciclo de cine de la Asociación Economistas Sin Fronteras, del que ya les hemos hablado hace unas semanas en este mismo programa. El próximo 14 de noviembre se va a proyectar la película Barrio, del director Fernando León. Tras la proyección habrá un coloquio sobre la droga y la exclusión social, que contará con la participación del propio director, Fernando León, y del Viralindo, entre otros invitados. La proyección será a las 8 de la noche en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que les recomendamos que vayan con suficiente antelación. Si quieren más información, pueden ponerse en contacto con la Asociación Economistas Sin Fronteras en la dirección de internet www.ecosfront.org. Por último, les vamos a hablar de dos libros. Libros que nos ha recomendado la profesora Victoria Fernández de Tejada, que se centran en los recursos humanos. Como ya les hemos anunciado al principio del programa, hoy precisamente Victoria Fernández de Tejada nos va a acompañar en A Fondo para hablarnos de la auditoría de recursos humanos. Enseguida estará con nosotros. Ahora tome nota de los dos libros recomendados. Control de gestión social, la auditoría de los recursos humanos. Del autor es Domingo Peña Nevado. Está publicado por la editorial Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, en 1999. Y el segundo libro es Administración de Personal y Recursos Humanos, de los autores Werther y Davis. Está publicado por McGraw-Hill, en México, en 1991.
Bueno, pues nos acompaña esta noche en Revista Economía precisamente para hablar de la auditoría de los recursos humanos, Victoria Fernández de Tejada, que es profesora del Departamento de Organización de Empresas. Muy buenas noches, gracias.
Hola, buenas
por
noches.
Su compañía hoy en este programa. La primera cuestión que planteamos quizás sea precisamente eso, ¿por qué hay necesidad o se debe auditar los recursos humanos?
Sí, bueno, tradicionalmente las auditorías se han centrado más bien en la parte financiera de la empresa, los aspectos financieros o contables. Entonces, ¿por qué auditar algo que no es financiero, como los recursos humanos? Pues simplemente porque la función de recursos humanos es muy importante dentro de la empresa. No se le está dando la importancia que tiene, pero habría que centrarla. Tiene una posición muy importante y, puesto que es algo que afecta a toda la empresa, pues es necesario controlarlo. Y un mecanismo de control es la auditoría. Entonces, todas las demás funciones de la empresa, producción, ventas, cualquiera que se nos ocurra, pues tienen métodos de evaluación cuantitativos. Podemos expresar en números lo que están haciendo y podemos así controlar si están funcionando bien o están funcionando mal. Entonces sería conveniente que los recursos humanos pues también tuviese algún mecanismo para obtener datos, analizarlos y así compararlos y ver cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, qué procedimientos y qué políticas son las adecuadas, cuáles no. Y en definitiva esto es lo que va a hacer la auditoría de recursos humanos. Simplemente ver si está siendo eficaz la gestión de la función de los recursos humanos.
Vamos a concretar, profesora Fernández de Tejada, las razones que existen para justificar la auditoría de los recursos humanos.
Bueno, pues además de lo que he dicho antes, perdón, se podría concretar en tres razones. La primera es que el trabajo que realiza el Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Personal, pues es muy importante, pero una de las cosas que realiza es todo lo que tenga que ver con implicaciones legales, contratos, todo este tipo de cosas. Entonces, a la empresa le interesa evitar incurrir en problemas de tipo legal. Ya este es un motivo por el que puede ser interesante. Otra razón es que la partida de costes de los presupuestos que se va a dedicar a recursos humanos es muy importante, el porcentaje de todos los costes. Pensemos en salarios, sueldos, prestaciones, pues es un volumen de dinero interesante. Entonces conviene controlarlo y no dejar pues que haya fallos sin corregir. Y por último es que todas las actividades del Departamento de Recursos Humanos están relacionadas con la productividad de la empresa. Entonces todo aquello que vaya en beneficio de la productividad o en perjuicio, pues conviene controlarlo. Pero lo que hay que señalar es que, aparte de estas tres razones, lo que habría que comentarle fundamentalmente a los directores de las organizaciones y a los empleados en general es que tienen que cambiar la mentalidad, porque para ellos es un poco gastar tiempo y dinero y esfuerzo en algo que no se puede ver claramente cómo afecta al beneficio. Entonces hay que decirles que los recursos humanos tienen que verlos como una inversión, no como un gasto, que los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos es un socio de la empresa, no es un enemigo, sino que está en nuestro lado y que, en definitiva, los recursos humanos son el activo más preciado con el que contamos actualmente y entonces es interesante potenciarlos y que la cosa pues esté controlada y no nos perjudiquen de ninguna manera.
Muy bien, y si queremos definir el término auditoría, Victoria Fernández de Tejada.
Bueno, la auditoría, lo primero que habría que decir es que es algo que se lleva haciendo hace mucho tiempo, aunque ahora está muy de moda, ¿no?, y hay muchas empresas que lo hacen, pero es algo que lleva ya mucho tiempo. La definición más sencilla la podríamos encontrar en el diccionario, que nos dice que es un examen oficial, y ya, bueno, aunque es muy sencilla, nos da una pista de lo que vamos a hacer, ¿no? Se va a examinar algo, un hecho, algo que no, una situación, de una manera un poco oficial, y se van a extraer una serie de conclusiones. Existen, como digo, muchas definiciones, pero todas ellas dan un sentido de verificación y control mediante la observación atenta y minuciosa del objeto. Vamos a observar una situación y vamos a establecer algún tipo de verificación y control. Hay que señalar que la más conocida y la más extendida es la auditoría de las cuentas anuales y casi todas las definiciones que nos vamos a encontrar pues son referentes a ella, pero bueno, se pueden trasladar al área de aplicación al que nos dediquemos y sería ya pues más o menos la definición adecuada.
También existen una serie de elementos básicos en una auditoría que convendría recordar.
Sí, bueno, lo primero sería la independencia del auditor, luego la obtención y evaluación de evidencia, la existencia de elementos de contraste y la emisión de una opinión. Entonces, con estos elementos podemos ver que la auditoría no consiste solo en realizar un control y quedarse ahí, sino que, como he dicho, hay una emisión de una opinión. Se dan recomendaciones para solucionar los problemas.
Victoria Fernández de Tejada, ¿qué tipos de auditorías existen y, sobre todo, fundamentalmente, dónde se enmarca la auditoría que hoy tratamos, la de recursos humanos?
Bueno, pues como estamos comentando, la auditoría ha dejado de aplicarse exclusivamente en el terreno económico o financiero. Entonces, se ha extendido a otras áreas y por eso han surgido en diferentes clasificaciones. El problema está a la hora de ver qué criterio utilizamos para clasificarlas, porque los autores pues no se ponen todos de acuerdo. Por ejemplo, si nos fijamos en el estatuto profesional de la persona que realiza la auditoría, pues tenemos lo que se llaman auditorías externas, auditorías internas o auditorías gubernamentales, según sea un profesional ajeno a la empresa, sea persona dependiente de la organización o sea pues a través de instituciones u organismos públicos. Esta definición, aunque es interesante, no nos muestra dónde está metida la auditoría de recursos humanos. Para encontrarla tendríamos que fijarnos en el criterio del objeto, es decir, en qué aspecto se va a centrar la auditoría. Y ahí sí, ahí ya encontramos auditoría financiera, que sería la tradicional, auditoría operacional y auditoría integrada. Es en la auditoría operacional, que es la dedicada a todas las funciones o operaciones de la empresa, donde encontraríamos la no la auditoría de recursos humanos como tal, sí, pero sí lo que se llama la auditoría social. Y ahí estaría también la auditoría de recursos humanos. Existen, como digo, muchas clasificaciones, pero podemos concluir diciendo que muchas de ellas lo que hacen es separar, por un lado, lo que es la auditoría financiera de la auditoría no financiera. Dentro de la no financiera hay varias cosas y entre ellas estaría la de los recursos humanos.
Ha nombrado Victoria Fernández Tejada la auditoría social como uno de las como básica. ¿En qué consiste la auditoría social?
Bueno, la auditoría social es el origen de la auditoría de los recursos humanos. Es de donde nació y de hecho es la primera denominación que tiene. Es básicamente lo mismo, solo que es en sus estudios preliminares. Tampoco tiene una definición generalmente aceptada, sino que cada autor pues la define un poco a su manera, pero lo que sí podemos extraer señalar es que el objeto de esta auditoría son las relaciones sociales de la empresa. Se podría trasladar todo lo que hemos dicho para la auditoría general a la social, pero centrándonos, el objeto o el hecho que analizaríamos son las relaciones sociales de la empresa. Y así hacer un diagnóstico sobre si las cosas están yendo bien o están yendo mal y tomar las medidas que nos parezcan oportunas.
Vamos a seguir hablando de la auditoría social, que es el origen de la auditoría de los recursos humanos, como nos comentaba Victoria Fernández de Tejada. ¿Cuáles son las características de la auditoría social?
Bueno, pues la principal es que la finalidad o su objetivo son la función de recursos humanos o función de personal. Esa es la clave, lo que la diferencia de otras auditorías. Va a aplicar la metodología de la auditoría financiera o auditoría contable, pero en el área de personal. Es un instrumento de medición y de evaluación. Su aplicación va a permitir que se mejore la gestión de la empresa y tiene que generar retroalimentación. O sea, no vale con dar información y que se quede ahí, sino que tiene que servir para que tomemos acciones y consigamos mejorar la gestión, que es lo que se busca en definitiva. Todas estas características, por supuesto, son válidas para la auditoría de recursos humanos, porque, como ya he dicho, esto es simplemente el origen de la auditoría de los recursos humanos.
Pues vamos a hablar entonces de esa auditoría de recursos humanos. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un instrumento de gestión social y lo que va a hacer es aplicar instrumentos y herramientas y metodología de la auditoría tradicional al ámbito de lo personal, de las relaciones personales, al ámbito del Departamento de Recursos Humanos, para así mejorar la gestión y ganar en eficacia y eficiencia en temas de recursos humanos. Vamos a aplicar, en definitiva, lo que hemos contado hasta ahora al área de los recursos humanos. Y se puede decir que no consiste únicamente en recolectar datos, no es solo obtener información, sino que hay que analizar esos datos, hay que destacar lo que está bien y lo que está mal, lo que esté bien lo tendremos que potenciar y lo que esté mal, pues habrá que ver, o no es que esté mal, sino que se aleje de los objetivos que tenemos fijados, pues habrá que proponer acciones correctoras, que es lo fundamental de la auditoría, que siempre se proponen o se recomiendan acciones correctoras. No vale solo con decir esto está mal y nos quedamos así.
Vamos a ver algunos casos puntuales de para los que sirve realizar una auditoría de recursos humanos.
Bueno, la auditoría sirve para toda la empresa en general, ¿no? Pero efectivamente tiene algunos puntos en los que destaca más y es más fácil contarle a la gente por qué es útil la auditoría de recursos humanos. En primer lugar, permite que los directores vean la dirección de recursos humanos de forma global. No se queden simplemente en la parte de selección o la parte de formación en cada actividad, sino que lo ven de una forma global. ¿Por qué es interesante? Pues porque muchos problemas tienen una causa común. Si hay un elevado número de quejas, puede deberse a una causa común, y si lo vemos de forma aislada no nos vamos a dar cuenta. Entonces así se ve la raíz del problema. Por otro lado, extiende la idea de que todos los directivos, todos los directores son directores de recursos humanos. ¿Por qué? Porque hay que señalar que la auditoría de recursos humanos no se realiza solo en el Departamento de Recursos Humanos, sino que un gran peso la van a realizar los gerentes de línea o los directores de línea, y que tienen, aparte de sus funciones, de sus tareas, tienen que trabajar como pequeños directores de recursos humanos. Entonces, aquí es cuando se les va a poder ver qué tal lo hacen. Por otro lado, pone al Departamento de Recursos Humanos en una posición de suministrador de servicios y socio de la empresa. Esto lo hemos comentado al principio. No nos lo pone como algo aislado, como un enemigo, como algo que está ahí que no vale para nada, sino que hace que veamos que tiene utilidad, que genera beneficios y que es un socio para la empresa. También va a establecer programas de revisión de las prácticas de gestión de recursos humanos. Va a hacer un calendario, va a estar revisando las prácticas para ver si las cosas están yendo bien o no están yendo bien. Va a estimular el cambio. Es decir, si vemos que no están yendo bien las cosas, va a promover que se cambien, que se tomen medidas correctoras, que se cambien procedimientos, que se cambien políticas. También apoya las actividades de gestión de la calidad total. La calidad total es algo que está muy de moda ahora. Y, por supuesto, si la empresa quiere ir encaminada hacia la calidad total, los recursos humanos es una manera, la auditoría de los recursos humanos es una manera de conseguirlo. Y también permite ver o valorar la contribución directa de los recursos humanos a la empresa. Y esto pues también es algo interesante, sobre todo para los directores y los directivos que no tienen muy claro cómo va esto, y entonces pues se les puede decir con números y se les puede decir exactamente cómo estamos contribuyendo al resto de la empresa.
¿Y cuál es el ámbito de aplicación de la auditoría de recursos humanos?
Bueno, como he dicho hace un momento, la auditoría de recursos humanos no se queda solo en el Departamento de Recursos Humanos, sino que abarca también a los gerentes en línea, y también vamos a ver que abarca a los afecta a los empleados. Por eso decimos que la auditoría de recursos humanos se puede hablar de ella en tres sentidos. En primer lugar, hablaríamos de la auditoría en el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Aunque es más amplia, obviamente tiene que comenzar en el propio Departamento de Recursos Humanos, y hay que verificar y controlar el trabajo del propio Departamento de Recursos Humanos. Aquí vamos a obtener muchos beneficios. En primer lugar, vamos a ver e identificar la contribución del departamento como tal a la empresa. Vamos a mejorar la imagen profesional de este departamento, que a lo largo de la historia pues no se ha visto muy bien parada esta imagen. Bueno, pues vamos a mejorarla profesionalmente. Se van a detectar problemas que se puedan solucionar, se van a detectar a tiempo. Se va a garantizar que se van a cumplir las disposiciones legales. En fin, y otros más beneficios que tampoco vamos a entrar en todos. Y para ello, para lograr todo esto, pues habrá que centrarse en todos los aspectos que se consideren relevantes. Todo lo que consideremos dentro del departamento que va a ser importante, pues allí habrá que centrarse. En segundo lugar, la auditoría, el segundo nivel que tiene es la auditoría de los gerentes en línea o de los directores de línea. Entonces, como ya hemos dicho, no se queda solo en el departamento, sino que los gerentes tienen que colaborar. Entonces, su colaboración es fundamental para que todo marche correctamente. Entonces, para que la auditoría sea global, estos gerentes tienen que ser responsables de los recursos humanos, de las materias de recursos humanos que tienen a su alcance y que tienen que ver con su trabajo diario. Y aquí, para realizar esta auditoría, es importante destacar que no se tiene en cuenta solo la información suministrada por estos gerentes, sino también la que emana de los subordinados, ¿no? Porque a veces quedarnos solo en lo que dicen los jefes, entre comillas, pues puede ser un poco, puede no ser del todo cierto. Y también tendríamos, en último lugar, la auditoría a nivel de la satisfacción de los empleados, de la satisfacción de las personas que están trabajando. Entonces, un departamento de recursos humanos eficaz tiene que conseguir obtener los objetivos de la empresa, porque es un departamento más, es una función más de la empresa y hay que conseguir los objetivos. Pero si conseguimos estos objetivos sin conseguir los de las personas que trabajan en la empresa, pues no tiene mucho sentido. Es decir, si los objetivos generales van en una dirección y los objetivos personales en otra, se crea insatisfacción en los trabajadores. Y entonces pues va a haber conflictos, va a haber tasas de absentismo, va a haber quejas, y todo esto va a perjudicar mucho. Va a hacer un clima de trabajo negativo y va a hacer que no se siga adelante el trabajo.
Vamos a pasar ya a cosas más concretas sobre cómo se realizan las auditorías de recursos humanos. Profesora Victoria Fernández de Tejada, ¿qué técnicas de investigación se emplean para estas auditorías?
Bueno, para estas auditorías no hay nada establecido oficialmente, pero sí que existen 5 técnicas que se suelen utilizar con cierta frecuencia. La primera sería el enfoque comparativo, que es la más sencilla y que, como su propio nombre indica, consiste en comparar el departamento o sección que estoy analizando con otro departamento o sección de una empresa análoga o similar a la mía. Y así podré identificar las áreas que están funcionando bien y las áreas que están funcionando mal. Se suele utilizar cuando hay problemas de absentismo laboral, cuando hay problemas sobre el salario, para este tipo de cosas. En segundo lugar, tenemos lo que se llama el consultor externo. Y aquí lo que hago es comparar mis datos con los estándares, con la información que ofrece una persona, un consultor externo a la empresa, pero que es un experto en esta materia. En tercer lugar, tendríamos lo que se llama el enfoque estadístico, que lo que hago es que aquí se van a desarrollar mediciones estadísticas del desempeño en base a la información que tiene la empresa, como pueden ser tasas de absentismo, tasas de rotación, todo este tipo de cosas, y se va a complementar con las comparaciones que se hacen con respecto a la información externa, y así pues establezco ya una estadística con la que voy a poder comparar mis resultados. Esta información externa la voy a obtener a través de, pues normalmente, de fuentes que han publicado, datos oficiales u otras empresas que tenga acuerdos y me la den, ¿no? También tenemos lo que se llama el enfoque retrospectivo de logros, que aquí lo que hago es obtener muestras de los elementos del sistema de información y así identifico las desviaciones respecto a las disposiciones legales o a las políticas de la empresa. O sea, tomo muestras de lo que estoy haciendo y lo comparo con las disposiciones legales que existen y con las políticas que se han establecido en la empresa para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los objetivos. Y en último lugar tengo el enfoque por objetivos. Aquí lo que hago es comparo los resultados que he obtenido con los postulados que he establecido previamente. De nuevo, se vuelven a identificar las áreas de desempeño insuficiente o las áreas que están funcionando bien y se tomarán las medidas que nos interesen. Hay que decir que en tema de recursos humanos, ninguno de estos enfoques, ninguna de estas medidas son suficientes por sí mismas y se suelen dar una combinación de todas ellas.
¿Y qué metodología se sigue para la auditoría de recursos humanos?
Bueno, pues se va a trasladar la metodología de la auditoría tradicional, que es la financiera, y se va a variar el campo el objeto de estudio, que sería el de personal. Entonces, lo primero sería establecer el objeto de la auditoría, es decir, plantear el problema, que es lo que quiero auditar, luego establecer los estándares o sistemas de referencia, porque hemos dicho siempre que la auditoría consiste en comparar una realidad a través de la información que obtengo con unos estándares, pues habrá que establecer qué estándares, luego observar los hechos, porque tengo que compararlos, pues tengo primero que observarlos, analizar la información que he obtenido de esa observación, compararlos con los estándares, con los puntos de referencia, analizar si se producen o no desviaciones. Sobre todo me voy a fijar en las desviaciones negativas, ¿no?, en todo lo que sea perjudicial. Y por último, que es lo que siempre estamos señalando, dar una opinión sobre lo analizado, incluyendo recomendaciones para eliminar esas desviaciones. No nos quedamos solo en decir esto está mal, sino tomamos cartas en el asunto.
Bien, y para plantear esta metodología, ¿qué herramientas o instrumentos son los que utiliza la Auditoría de Recursos Humanos?
Bueno, pues la Auditoría de Recursos Humanos va a utilizar aquellas herramientas que estén a su alcance y todo lo que le pueda ser útil. De nuevo, tampoco hay nada establecido, pero si hablamos de técnicas o herramientas de recogida de información, pues podemos señalar las técnicas de muestreo, que pues lo que único ocurre es que esta técnica solo va a ser útil si no hay mucho tiempo ni muchos medios, porque si no pues se queda un poco escasa. La entrevista, que es una técnica esta sí que es muy utilizada, y bueno, pues es una conversación en la que se pretende obtener información y se va a realizar tanto a gerentes como a empleados, porque van a tener puntos de vista diferentes. La entrevista puede ser de muchos tipos, pero lo fundamental es que hay que crear un buen clima. O sea, hay que dejar claro antes de empezar que el auditor, la persona que está haciendo auditoría, no es un enemigo de la empresa, no estamos buscando faltas para castigar, simplemente se trata de ver qué es lo que está mal para mejorarlo. O sea, que hay que darle un clima positivo, porque si no la gente se va a cortar a la hora de contarte lo que ve mal, ¿no? Porque va a pensar que es un poco un castigo y no es así. Lo que vamos a hacer es simplemente poner críticas y sugerencias que vamos a llevar luego a ver si todo el mundo está de acuerdo en esa crítica, pues igual hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Habría que decir que la entrevista puede ser de tres tipos: libre, que es cuando el entrevistador simplemente pues dice un poco el tema y el entrevistado es el que se limita a hablar. La dirigida, aquí el entrevistador tiene un papel un poco más activo, y la estandarizada, donde está todo ya en un guión preestablecido. Normalmente vamos a utilizar la dirigida en la técnica de recursos humanos. Y también señalar que una de las entrevistas de las que se saca mucho provecho es lo que se llama la entrevista a la salida, y es la que se le hace a los trabajadores cuando abandonan la empresa, cuando se les despide o ellos se van. Normalmente cuando ellos se van, para saber pues qué motivos tienen, si las expectativas de su empleo no se han cumplido, si el salario era escaso, si les ha dado poca información, por qué motivos se marchan. Todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar para evitar que la gente se vaya sin motivos. Y habría que destacar que es una técnica, una herramienta, mejor dicho, muy costosa y que requiere mucho tiempo, por lo que se suele hacer a un número limitado de personas. También tendríamos los cuestionarios. Los cuestionarios ya requieren menos tiempo y suelen ser más sinceros y más fiables, porque muchas veces son anónimos. Entonces, pues también es una técnica muy interesante. Y sirve para recabar por escrito todos los datos pertinentes al problema que estemos analizando. También, como es por escrito, pues igual las cosas quedan más claras, ¿no? Quedan menos cosas en el aire. Hay dos tipos de cuestionario, el de respuesta abierta y el de elección forzosa. En el de respuesta abierta, el entrevistado responde con sus propias palabras, entonces también pues se le da un poco más de libertad, mientras que con el de elección forzosa pues se le da una serie de respuestas posibles y tiene que marcarlas. Claro, aquí hay menos información, pero también es más fácil de toda esa información analizarla, porque claro, si hacemos un montón de cuestionarios y cada uno contesta lo que quiere, pues va a ser un poco complicado. Y lo que sí hay que señalar es que tiene que estar bien redactado y tiene que evitar que haya palabras que puedan tener más de un sentido, porque ahí no se puede, está escrito y ya no se puede variar. Entonces, si la persona lo interpreta mal o lo interpreta de un tono amenazador, pues no va a tener arreglo. Y decir que lo que se pretende descubrir, lo que se pretende analizar, es cuál es la actitud del empleado respecto a sus supervisores o jefes, cuál es la actitud del empleado respecto a su trabajo y cuál es la actitud del empleado respecto al departamento de personal. También tendríamos como otra herramienta lo que se llama el análisis de registros, que son análisis que sirven para asegurarnos de que se están cumpliendo una serie de políticas que tiene la compañía, a la vez que los aspectos legales. Entonces se van a obtener información o registros sobre muchas cosas, sobre seguridad e higiene, sobre las quejas de los empleados, sobre las compensaciones, las políticas, la selección de personal, los logros de promoción, en fin, sobre muchas, muchas cosas. Otra fuente de información es lo que se llama la información externa. Aquí lo que hacemos es que el auditor va a recopilar información sobre empresas u organizaciones similares a la que está auditando, y así pues puede realizar comparaciones. ¿Qué ocurre? Pues que los datos recogidos de esta forma van a ser un poco limitados, porque no todo el mundo facilita esta información. Ya sabemos que la información es bastante personal y no todas las compañías están dispuestas a darla. Sí podemos acudir a publicaciones del sector público, ¿no? Por ejemplo, publicaciones del INEM, y también a la información que obtenemos en las universidades, porque ya sean públicas o privadas, a través de las de los proyectos de investigación pues se publican muchas cosas que sí que nos pueden ser de utilidad. Esto en cuanto a las herramientas de recogida de información. Si nos centramos en las herramientas de análisis de esa información, pues podríamos destacar lo que se llama el cuadro de mando social, que es una herramienta de gestión, que lo que su finalidad es proporcionar información a todos aquellos que tengan que tomar decisiones referentes a la gestión de personal, y por tanto pues le va a interesar bastante al auditor. También tenemos el cuadro de repartición de atribuciones, que es otro instrumento que lo que nos va a hacer es nos va a permitir esclarecer las responsabilidades de los que intervienen, los flujogramas, que son representaciones gráficas, y los diagramas de Pareto y los árboles de causas, que también son otro tipo de representaciones que también nos van a ayudar. Y bueno, pues también habría que destacar una última técnica, que es el benchmarking, que consiste en comparar las prácticas y los resultados de una empresa con las prácticas y los resultados de las empresas mejores, Y así pues comparamos indicadores o ratios de mi empresa con indicadores o ratios de esas empresas elegidas, ¿no?, como las mejores. Lo que hay que tener en cuenta es que esto puede ser un punto de apoyo, un primer paso para realizar la auditoría, pero no puede ser exclusivamente la herramienta que utilicemos, ¿eh? Entonces es algo que se puede utilizar, pero solo como punto de partida. Previo a todo esto, a todas estas herramientas, por supuesto, lo que habría que poner primero, lo que habría que plantear es un adecuado sistema de referencia, porque lo que vamos a hacer es comparar lo que observemos con un sistema de referencia. Entonces, habrá que establecerlo. Hay que destacar que, por ejemplo, en la auditoría tradicional, este sistema de referencia está normalizado y estandarizado, es el Plan General de Contabilidad, pero en el caso de los recursos humanos no existe un Plan General de Recursos Humanos. Entonces, pues habrá que hacerlo un poco a través de una serie de ratios y de indicadores que son los más utilizados, y así vamos a crear un sistema de referencia que ya digo que no es estándar y cada uno lo creará un poco como considere más oportuno.
Y finalmente, Victoria Fernández Tejada, cuando ya se ha realizado la auditoría, bueno, hay que dar a conocer esos resultados. ¿Cómo se dan a conocer?
Bueno, pues se da a conocer a través del informe de auditoría, que es el resultado del trabajo del auditor, es un resumen de todo su trabajo y es un documento donde se describe la función de recursos humanos, destacando los aspectos positivos y los negativos, y en los negativos indicando recomendaciones para solucionarlos.
Muy bien, ¿y a quién va dirigido, a quién tendría que ir dirigido el informe de la auditoría de recursos humanos?
Bueno, pues va dirigido, igual que en la auditoría intervienen varias personas, pues el informe va dirigido a varias personas. En primer lugar, va dirigido a los gerentes en línea, pues que ellos han participado y entonces tienen que saber los resultados para ver si están cumpliendo sus objetivos, si están cumpliendo las políticas o no. Y así subsanar fallos y potenciar las cosas que estén bien. En segundo lugar, va dirigido a los responsables de las actividades concretas del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, quien esté encargado de la parte de selección o quien esté encargado de la parte de contratación o de formación, pues tiene que conocer cómo se está realizando su trabajo, conocer dónde tiene que mejorar y qué cosas tiene que destacar. Y en tercer lugar, tendría que estar dirigido al director o gerente del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, la información que se le transmite a esta parte, al director, es la transmitida a las partes anteriores y, además, información sobre la actitud de los gerentes y de los empleados sobre el Departamento de Recursos Humanos, los objetivos del departamento y sus planes para lograrlos, los problemas de los recursos humanos y sus implicaciones, en fin. Se amplía más la información y con toda la información que se le suministra el director de recursos humanos se puede hacer una idea general, una visión general de cómo se encuentra la función de recursos humanos y así establecer estrategias para potenciar los puntos fuertes y para evitar los fallos o las debilidades. Lo único decir que el informe de auditoría es algo dinámico, no es un documento a guardar, tiene mucha importancia porque se dan recomendaciones para solucionar problemas.
Muy bien, gracias Victoria Fernández de Tejada, profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por habernos contado todas estas cosas sobre la Auditoría de Recursos Humanos, cómo se realiza y la metodología a seguir. Gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y ya nos despedimos en Revista de Economía. Solo recordarles que pueden volver a escuchar estos programas de radio, tanto Revista de Economía como el resto de la programación de la UNED en Internet. Ya conocen la dirección uned.es. Volveremos la próxima semana en este tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Hablaremos, entre otras cuestiones, de las aportaciones del Premio Nobel de Economía del año 2000, James Heckman, y en especial del análisis de la causalidad en el espacio a fondo que corresponde al Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad a Distancia. Les esperamos el próximo sábado 18 de noviembre a las 10:10 de la noche en Radio Nacional de España, Radio 3. Adiós y feliz noche.